Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Se informó que el gobierno de Obama se prepara para acusar a Edward Snowden, el informante de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, por sus siglas en inglés, de haber filtrado información clasificada. El FBI comenzó a interrogar a familiares y allegados de Snowden, un exfuncionario de la CIA que reveló ser el responsable de una gran filtración de documentos que describen las prácticas de vigilancia de la NSA. Glenn Greenwald, del periódico The Guardian, ya publicó algunos de los documentos y afirma que aún quedan otros por publicar. Se desconoce el paradero de Snowden después de que el lunes dejó la habitación del hotel donde se alojaba en Hong Kong. Mientras tanto, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, defendió la política de vigilancia del gobierno. Jay Carney declaró:
"We need to strike the appropriate balance between our...
Necesitamos alcanzar un equilibrio adecuado entre la seguridad nacional y la protección de la privacidad. Al asumir la presidencia, el presidente Obama evaluó y su equipo evaluó los programas existentes y en algunos casos mejoraron la vigilancia. Y él considera que con la vigilancia actual y la aplicación actual de los programas, ese equilibrio se otorga adecuadamente. Pero es totalmente legítimo dar un debate sobre el asunto."
Ya se ha creado un movimiento de apoyo a Edward Snowden en Estados Unidos. El activista neoyorquino Andrew Stepanian fue una de las docenas de personas que se manifestaron el lunes en Manhattan. Andrew Stepanian declaró:
"Creo que muchos de nosotros estamos alentando hoy a las personas que, sin importar en qué parte de Estados Unidos se encuentren, sin importar en qué ciudad, comiencen a realizar sus propias manifestaciones juntos bajo el lema Apoyo a Edward Snowden. Y sin importar el tamaño de la manifestación, que alienten a las personas que tienen alrededor a celebrar a Edward Snowden y lo que hizo en forma totalmente desinteresada por los estadounidenses. Y que lleven este debate más allá para evitar que sea demonizado por los medios o por el gobierno, que hablen de que lo que hizo, lo hizo al servicio de la población."
Una petición de indulto para Edward Snowden publicada en el sitio de la Casa Blanca ha recibido más de 43.000 firmas hasta el momento. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestimó un juicio contra el presidente Obama y el director de la Agencia Nacional de Seguridad acerca del Programa Nacional de Vigilancia de Llamadas Telefónicas y Correos Electrónicos sin órdenes judiciales. La demanda se entabló en 2006 contra el gobierno de Bush, pero en una declaración realizada el lunes, el Centro por los Derechos Constitucionales observó que, irónicamente, la decisión de inadmitir el juicio ocurre mientras salen a la luz una serie de noticias acerca del gran alcance de la vigilancia nacional de la NSA. La Unión Estadounidense por los Derechos Civiles y otros grupos presentaron una moción ante el Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera para solicitar que haga públicas sus opiniones sobre el artículo de la Ley Patriota que autoriza al gobierno a obtener datos tangibles vinculados con la inteligencia extranjera o la investigación del terrorismo. El artículo constituyó la base para la orden judicial que anunció el periódico The Guardian la semana pasada, que exigía a Verizon a entregar los registros de millones de clientes. La policía antidisturbios turca reprimió un campamento de protesta en la plaza Taksim en Estambul al lanzar gases lacrimógenos y disparar balas de goma contra los manifestantes, lo que obligó a que muchos huyeran al parque Gezi. Hoy se cumplen 12 días desde que se inició un creciente movimiento de protesta contra el primer ministro Tayyip Erdogan, quien es acusado de haber impuesto un régimen religioso y autoritario. La redada de hoy ocurrió un día después de que el viceprimer ministro turco Bülent Arınç afirmara que el primer ministro se reuniría con los manifestantes. Bülent Arınç declaró:
"El primer ministro citó a los representantes de algunos de los grupos que han estado organizando las manifestaciones y se reunirá con ellos el miércoles y con otros grupos en los próximos días."
Irak parece sumergirse cada vez más en un conflicto sectario. Más de 70 personas murieron el lunes en una ola de ataques con bombas y tiroteos. Alrededor de 2.000 personas han muerto desde abril en medio de crecientes tensiones entre el gobierno iraquí, liderado por los chiíes, y militantes suníes. Funcionarios de Pakistán informan que al menos 6 personas murieron en un ataque contra un convoy de abastecimiento de la OTAN que se dirigía a Afganistán. Se informó que vehículos cargados con equipamiento militar se prendieron fuego después de haber sufrido un ataque perpetrado por militantes desconocidos en la región tribal de Jaiber, en Pakistán.
Bloomberg News reports the Pentagon seeking to spend.
La cadena de noticias Bloomberg informa que el Pentágono tiene intenciones de gastar 23.000 millones de dólares en seguridad cibernética en los próximos 5 años. La suma incluye 4.650 millones de dólares en el próximo año fiscal, un 18% más que este año. El esbozo de presupuesto incluye más de 9.000 millones de dólares para defensa contra ataques cibernéticos y alrededor de la misma suma para operaciones cibernéticas que abarcan capacidad ofensiva. El aumento del gasto podría ser un impulso para los contratistas militares privados. La noticia surge inmediatamente después de la reunión de 2 días entre el presidente Obama y el presidente chino Xi Jinping, en la que los mandatarios hablaron de las acusaciones de ataques cibernéticos de ambos lados. También ocurre al mismo tiempo que el periódico The Guardian publicó un artículo que denuncia cómo Obama ordenó a funcionarios de jerarquía que crearan una lista de posibles blancos de ataques cibernéticos estadounidenses en el extranjero. Associated Press informa que el presidente Obama se muestra cada vez más favorable a armar a rebeldes sirios y podría tomar una decisión al respecto en los próximos días. La agencia cita a funcionarios anónimos que afirman que Obama está considerando varias opciones en las reuniones de la Casa Blanca que tienen lugar esta semana. Otra situación, menos probable, sería que Estados Unidos imponga una zona de exclusión aérea en Siria. El gobierno de Obama está abandonando su oposición a la venta ilimitada de la anticoncepción de emergencia al permitir que un tipo de píldora del día después, denominada Plan B One Step, se venda en el mostrador al igual que cualquier medicamento. Los defensores de los derechos reproductivos elogiaron la medida como una victoria sin precedentes que pone fin a una batalla de más de 10 años por el acceso a dicho método anticonceptivo. En medio de una serie de derrotas judiciales del gobierno de Obama con respecto a las restricciones a la venta de la píldora, un juez federal acusó al gobierno de ser arbitrario y de impedir el acceso al medicamento por motivos políticos. Los organismos reguladores de medicamentos, de hecho, aprobaron la venta al mostrador de la anticoncepción de emergencia en 2011, pero la secretaria de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Obama, Kathleen Sebelius, anuló la decisión en una medida sin precedentes, lo que obligó a que las menores de 17 años tuvieran que obtener una receta médica para comprar el medicamento. A pesar de haber cambiado su postura con respecto a la píldora Plan B One Step, el gobierno sostiene que continuará oponiéndose a la venta ilimitada de la versión del anticonceptivo en su presentación de 2 píldoras debido a que le preocupa que las adolescentes no entiendan cómo tomarlas. El Senado de los Estados Unidos aprobó una versión del proyecto de ley agrícola que incluye recortes al programa de bonos de alimentación y expande el seguro para cultivos, lo cual se considera un beneficio para el sector agrario. El proyecto de ley se aprobó con una modificación del senador republicano David Vitter que prohíbe otorgar bonos de alimentación a las personas que hayan sido condenadas por un delito violento. En general, el proyecto reduce el presupuesto del programa en aproximadamente 400 millones de dólares por año. Un comité parlamentario aprobó el mes pasado una versión del proyecto de ley en la que quintuplicarían los recortes a los bonos de alimentación.
A U.S. appeals court has rejected a bid by organic farmers.
Un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos rechazó una demanda presentada por agricultores orgánicos para evitar que la gigante de los negocios agrarios, Monsanto, lo lleve a juicio a causa de sus semillas patentadas. El tribunal falló el lunes que la demanda presentada era innecesaria porque Monsanto ya había prometido que no comenzaría acciones legales en caso de que los cultivos de un agricultor se contaminen de forma inadvertida con sus semillas genéticamente modificadas. Monsanto ha llevado adelante más de 800 casos relativos a patentes en contra de agricultores por supuestamente utilizar sus semillas sin pagar por ellas. Un abogado de uno de los grupos de demandantes declaró a Reuters: es un fallo muy extraño que se basa en un párrafo del sitio web de Monsanto. Es una amenaza muy real para los agricultores estadounidenses, afirmó. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una apelación presentada por 2 ciudadanos estadounidenses en la que buscaban demandar al exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld luego de haber sido aparentemente torturados en una prisión militar estadounidense en Irak. Donald Vance y Nathan Earthel fueron detenidos en 2006 tras colaborar con una investigación del FBI sobre tráfico de armas por parte de su empleadora, la empresa iraquí Jill Group Security. Afirmaron que habían sido sometidos a una privación extrema extrema del sueño, exposición a temperaturas muy bajas y largos interrogatorios antes de liberarlos sin acusárseles de ningún delito. Vance y Ertel dijeron que Rumsfeld era responsable de su maltrato porque él personalmente había aprobado las técnicas de tortura utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Irak, pero la decisión del lunes mantuvo el fallo de un tribunal inferior en el que se concluyó que Rumsfeld no puede ser responsabilizado.
En North Carolina, so-called Moral Monday protests against right.
Las protestas denominadas Lunes de Moral en contra del extremismo de derecha de la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte continuaron en la Asamblea General del Estado. Aproximadamente 100 personas fueron arrestadas, entre ellas el periodista de Charlotte Observer, Tim Funk, quien se encontraba en el lugar cubriendo la protesta con una identificación de periodista. Miles de personas están manifestándose contra los recortes a los programas sociales y los intentos para limitar los derechos electorales. El lunes se cumplieron 50 años desde que el presidente John F. Kennedy aprobara la ley de salario igualitario para evitar las discriminaciones salariales contra las mujeres. En un discurso conmemorativo de la ley, el presidente Obama reconoció que la brecha salarial entre géneros continúa medio siglo después. El presidente Obama dijo:
el día que el proyecto se promulgó, las mujeres ganaban 59 centavos por cada dólar que ganaba un hombre en promedio. Hoy en día son 77 centavos, eran 59, ahora son 77. Y esta cifra desciende, por cierto, si eres afroestadounidense o latina. En su carrera, una mujer con un título universitario ganará cientos de miles de dólares menos que un hombre que realiza el mismo trabajo. Eso no está bien.
En su discurso del lunes, Obama también hizo una breve referencia a los derechos de LGBT en el lugar de trabajo y dijo que en sus planes se encontraba construir una economía que proporcione a todos los estadounidenses una oportunidad de avanzar sin importar a quién amen. Pero algunas personas destacaron el hecho de que Obama se ha negado hasta el momento a escuchar los reclamos para que firme una orden ejecutiva que prohíba a los contratistas federales discriminar a sus trabajadores en base a su orientación sexual o identidad de género. La semana pasada, una manifestante enfrentó a la primera dama, Michelle Obama, por la falta de acción de su esposo con respecto a este tema e interrumpió su discurso en un evento privado de recaudación de fondos realizado en Washington. Michelle Obama respondió enojada y amenazó con marcharse. Michelle Obama: y no me importa en qué crean, nosotros no, esperen. Una de las cosas que no hago bien es esto. Puedo tomar el micrófono, pero me voy. Así que ustedes deciden. Helen Storch: necesito que su esposo firme. Mujer no identificada: no, por favor, no se vaya. La acción de protesta dividió a algunos progresistas. Algunos criticaron a la manifestante, Helen Storch, afirmando que había connotaciones racistas al declarar que había quedado muy sorprendida cuando Michelle Obama se le enfrentó como respuesta a la interrupción. Anthea Butler, profesora de estudios religiosos de la Universidad de Pensilvania, dijo: los medios también siguieron el juego, mostrando a la primera dama como la agresora en lugar de Storch. Muchos consideraron tal caracterización como una muestra del privilegio blanco. Declaraciones similares de cualquier persona negra saliéndose del lugar que les corresponde en los siglos XIX y XX tenían como resultado golpizas y linchamientos. El expresidente sudafricano y líder anti-apartheid Nelson Mandela se encuentra hospitalizado hace 4 días a causa de una infección pulmonar recurrente. Un portavoz del presidente Jacob Zuma afirmó el lunes que Mandela permanece grave pero estable. Mac Maharaj declaró:
former president Nelson Mandela remains in hospital.
El expresidente Nelson Mandela permanece en el hospital y su estado no presenta cambios. Ingresó en la mañana del sábado 8 de junio con una infección pulmonar. El presidente Zuma reitera su pedido a toda Sudáfrica para que recen por Madiba y su familia en estos momentos difíciles.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.